Tot anirà bé, amb Toni Marín.
No sé vostès, eh? Jo m'he quedat francament encantat, no?, amb el testimoni d'aquesta noia, Marina Sánchez, estudiant de Medicina, no?, que un l'escoltava parlar d'ells, estudiant de Medicina, realment, i estem parlant ja d'haver assolit un descobriment com aquest sostenidor intel·ligent que té aquesta història de poder preveure fins i tot un càncer, no?, en el seu estadi més incipient, veritablement espectacular. Les coses estan canviant. És evident, no?, que aquell model més habitual de com pensàvem que era la vida, doncs canvia en tots els sentits. I fins i tot a la nostra hora anterior hem estat parlant de barrejar el més pur flamenc amb la música urbana i la música electrònica, per exemple, no? També la idea de la casa ha variat, no? Quina era la funció de la casa abans? Quina és la funció de la casa en aquests moments? Sobretot tenint en compte que aquesta globalització ho ha canviat tot, fins i tot com viatgem, no? És a dir, abans estava molt clar que havíem de viatjar i buscàvem un hotel i s'acabava. Ara ja no està tan clar que la cosa sigui d'aquesta manera i molta gent opta, per exemple, doncs per Airbnb. Estic posant com a exemple per qualsevol altra plataforma d'aquestes característiques. Ens va cridar molt l'atenció, realment, quan ho vam saber, que el Círculo Ecuestre de Barcelona es va parlar fa pocs dies justament d'això, no?, de nous models d'allotjament i que s'assegurava que eren beneficiosos per al futur de les ciutats com ara Barcelona. No és un tema que deixi indiferent a ningú, eh? Per això hem volgut parlar amb Eduardo Navarrete. Senyor Navarrete, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Toni, moltíssimes gràcies, Eduard, el primer de tot.
Eduard.
Moltes gràcies per haver-me convidat i em pots sotejar, vull dir.
Millor, molt millor.
Faltaria més.
Molt millor, sí.
I tens tota la raó del món, Toni. La pandèmia ha hecho que trabajemos de manera diferente, nos alojemos de manera diferente, trabajemos de manera diferente. La pandemia ha traído unos cambios, ha acelerado unos cambios que ya estaban en proceso.
Ajá.
Y que ahora, pues, cosas que hace 20 o 30 años no nos planteábamos, pues se están convirtiendo en nuevos modelos de, en este caso, de alojamiento.
De hecho, si me permites, la pandemia ha puesto en solfa nuevos conceptos, incluso ya que mezclan las vacaciones con el trabajo, y mucha gente que efectivamente ha entendido que, como podía teletrabajar, ¿para qué seguir viviendo en una gran ciudad cuando podía trabajar desde el campo?
Correcto, sí, sí. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que durante la pandemia muchos trabajadores de multinacionales, pues ya fuera en Polonia o en Australia, sus empresas les han permitido teletrabajar. ¿Y eso qué implica? Eso implica que tú puedes trasladar tu trabajo y tu familia a otra ciudad durante 3 o 4 meses y para ello vas a necesitar una oferta de alojamiento flexible que hace unos años igual no existía y que ahora se está demandando y que debido a la pandemia y a las nuevas tecnologías pues se ha acelerado. Yo me he encontrado pues estos dos casos que te he comentado, pues una pareja de chicos polacos que trabajaban en un call center en Varsovia y vinieron pues 4 o 5 meses a la Barceloneta a vivir, a disfrutar del mar, a él le gustaba el surf. Entonces se está combinando un poco o está evolucionando el cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo disfrutamos.
De hecho, durante la pandemia hubo una serie de titulares que llamaban mucho la atención de gente que efectivamente, como tenía que estar confinada, prefería estar confinada en Gran Canaria o en... ¿verdad? Había mucha gente que efectivamente decidía viajar hasta ahí porque una vez estaba ahí estaba mucho mejor que no encerrada en una ciudad, ¿no?
Correcto, sí. La pandemia, pues bueno, ya se sabe que si tenías la oportunidad de tener un pequeño espacio, un patio, un jardín o cualquier tipo de espacio donde vieras el cielo, pues marcaba la diferencia y se desarrollaron una serie de nuevas tendencias de alojamiento que están aquí para quedarse y que ahora pues pasaré un poco a detallarte. Hay mucho interés dentro del sector de alojamiento alternativo, a mí me gusta llamarlo alojamiento alternativo. ¿Y qué engloba el alojamiento alternativo? Engloba, por una parte, todo lo que es el sector del co-living y pisos compartidos, los apartamentos turísticos y los alquileres corporate o de media estancia. En el evento que organizamos, especialistas de estos tres sectores verticales nos explicaron cuál era su modelo de negocio y cuál era su público objetivo. El motivo de montar este evento, que ya como te he comentado, Tony, había mucha demanda en un evento de estas características, era ayudar a revitalizar y reposicionar Barcelona.
Sí, porque ahora hablaremos efectivamente de qué manera beneficia, porque tú sabes que esto tiene grandes defensores, pero también grandes detractores.
Correcto.
Hay quien asegura que este nuevo tipo de modalidad que le damos al uso de las casas va en contra, por ejemplo, de lo que son los intereses de los ciudadanos, porque hacen aumentar el precio de los alquileres, sin ir más lejos, ¿no?
Cualquier cambio en la historia ha tenido sus reticencias y sus frenos, pero yo creo que las cosas hay que explicarlas en su justa medida y bien, ¿no? En cuanto a los apartamentos turísticos, representan solamente el 1% del parque de habitatge que hay en Barcelona. Uh-huh. Entonces, es muy difícil decir o afirmar que un 1% define el valor, el precio de la vivienda en Barcelona. Hay otras ciudades no tan turísticas como Barcelona donde han sufrido incrementos de precio similares o superiores a Barcelona y, sin embargo, no tienen el turismo que tiene Barcelona. Pero tiene razón, cualquier crecimiento tiene que ser ordenado, tiene que ser consensuado entre las diferentes, digamos, players del sector, incluyo la administración pública. Tenemos que buscar otras zonas dentro de Barcelona. Y cuando digo Barcelona, yo ya pienso en la Gran Barcelona, como podemos pensar en Nueva York o en Ámsterdam o en otras ciudades. Se tienen que buscar nuevos lugares que no estén en el centro donde se puedan desarrollar esos proyectos. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a Londres y estamos 30 o 40 minutos en un tren, pues no pensamos que es mucho.
Nos parece la cosa más normal del mundo, es cierto que...
Y yo creo que tenemos que ser un poco más abiertos de mentes todos, pensar en la Gran Barcelona, en un proyecto que creo que puede ser beneficioso para todos los barceloneses, y no centrarnos solo en el centro de Barcelona. Es decir, hay que generar proyectos en otros lugares, pensando pues en esa Gran Barcelona.
¿Cuáles son los beneficios? Es decir, porque desde luego es interesante lo que planteas en el sentido de entrada en que cambiamos las reglas del juego. Me ha parecido interesante el concepto de la Gran Barcelona, ¿no? No hablamos solamente de Barcelona ciudad, sino que haríamos o estableceríamos seguramente más un área metropolitana o incluso más allá, si estamos hablando de distancias que puedan ser eso, media hora, tres cuartos de hora. Eso nos lleva ya bastante lejos, porque Barcelona en ese sentido
se acaba pronto.
Por eso lo digo, ¿no? Por eso lo digo. ¿Cuál sería la implicación que necesitaríamos por parte no de una administración, sino de muchas administraciones?
Varias administraciones, sí.
Eso por un lado. Y segundo, el beneficio económico que nos traería todo eso.
Yo creo que esta es la pregunta clave. Si queremos ayudar a revitalizar y reposicionar Barcelona, a atraer talento, a contar con gente que venga a Barcelona a disfrutar, a trabajar, a vivir temporalmente, debe existir una oferta flexible que satisfaga las necesidades de todas esas demandas y de todos esos nuevos usuarios de los servicios de alojamiento. Los beneficios, Tony, yo creo claramente es que si pensamos en turismo gastronómico, Barcelona pues tiene unos cuantos, la región de Barcelona, unos cuantos restaurantes con estrella Michelin, o pensamos en turismo médico, o pensamos en estudiantes, por ejemplo, o queremos convertir a Barcelona en un lugar donde haya startups tecnológicas o hayan empresas tecnológicas o sea un hub tecnológico, toda esta gente va a necesitar un lugar donde alojarse. Entonces, esta oferta debe adaptarse de manera flexible a alguien que quiera venir 3 o 4 días para disfrutar con la familia o 3 o 4 meses para trabajar o un semestre para estudiar.
O sea, en realidad estamos abriendo un melón distinto.
Estamos volviendo. La pregunta es si queremos volver a competir con las grandes capitales europeas, y aquí se abre otro debate. Yo soy un enamorado de Barcelona, de hecho cada miércoles pues subo por las mañanas a caminar por la carretera de las aguas y me enamora Barcelona y he viajado un poquito, he hablado con gente que ha viajado muchísimo más que yo. Vivimos una gran ciudad con muchos atributos, con muchas cualidades. Si queremos atraer a toda esa gente que nos ayude a revitalizar y reimpulsar y reposicionar Barcelona, vamos a tener que darles algún tipo de alojamiento un poco diferente al que teníamos hasta ahora.
Estoy pensando que llevamos unos cuantos días con anuncios de grandes compañías apostando por Barcelona. Lo digo porque hablas como si Barcelona de alguna forma hubiese perdido ese posicionamiento internacional que algunos, por otro lado, aseguran que lo sigue teniendo.
Yo creo que estamos pasando un pequeño bache, o gran bache, según otros. Yo creo que Barcelona, lo he comentado ahora, tiene los atributos y volverá a brillar como ha brillado hasta ahora. Pero sí que hemos pasado, pues, entre la pandemia y otros acontecimientos, un momento de yo lo llamo bache, porque sé que volveremos a brillar y Barcelona será la ciudad donde todo el mundo quiera volver. Yo recuerdo en dos viajes en 2008 a Nueva York y a Moscú por temas de trabajo, que decías que eras de Barcelona y la gente, vamos, era como si vinieras de Marte. Era, la gente adora Barcelona. Entonces, bueno, al final, insisto que estas nuevas tendencias de alojamiento nos permitirán atraer talento, atraer turistas, atraer... Pero hay que hacerlo, como bien dices, de manera ordenada, equilibrada, con consenso, hablando con las administraciones y regulando y ordenando. No se puede hacer de cualquier manera.
En realidad, por tanto, no estamos hablando del alojamiento que ya existe, sino estamos hablando de nuevos tipos de alojamiento, ¿no?
Estamos hablando de los usos de alojamiento. Cuando yo hablo de alojamiento alternativo, te voy a poner un ejemplo y lo vamos a entender todos muy, muy rápido. Te voy a hablar de la vida de un individuo y de su momento vital, ¿no? Un estudiante universitario en algún momento es susceptible de utilizar o una residencia de estudiantes o un piso compartido. Este estudiante, cuando madura y empieza a tener pareja y decide, pues, irse un fin de semana a París o dos días a Madrid, pues por trabajo es probable que utilice un apartamento turístico o un hotel. Del mismo modo, ese trabajador que durante tres o cuatro meses se desplaza para vivir y trabajar en un lugar, necesitará un alojamiento que le permita estar durante tres o cuatro meses. Esta persona que ya tiene una familia y tiene hijos y decide compartir un verano en una casa vacacional en la Costa Brava, pues utilizará una casa vacacional. Es decir, cuando hablo de alojamiento alternativo, hablo de una amalgama, y una variedad flexible de alojamiento para dar cubrir necesidades de un mismo individuo en diferentes momentos de su estado vital. Es decir, Tony, ¿cuántas veces has utilizado, si me permites, un hotel o un apartamento turístico o te has ido a vivir tres o cuatro meses o algún conocido tuyo? Es decir, son ejemplos que yo creo que nos afectan a todos y que es una industria que creo que requiere atención, orden y explicación.
Me vas a permitir una curiosidad, sí. Porque efectivamente tu charla en el Círculo Ecuestre iba sobre todo este asunto. Sí. ¿La intención de esa charla cuál es? Es decir, ¿estamos hablando de un proyecto? ¿Estamos hablando de una iniciativa que ya está en marcha?
Sí.
Cuéntanos un poco.
A ver, yo lidero una consultora que se llama Conta Partners, que es una consultora de alojamiento alternativo. Yo llevo 20 años en el sector y he conocido a los tres subsectores por separado, pero nunca le había dado un contenido aglutinador de los tres subsectores o canales verticales para que hablaran y se explicaran, porque yo creo que lo que hace falta es explicar qué hace cada uno de estos operadores o modelos de negocio para que el público y los inversores y la administración lo entiendan y entre todos ayudemos a desarrollar modelos de alojamiento en Barcelona con ayuda de todos estos intervinientes y podamos atraer a ese talento que tanto necesita Barcelona y a esos turistas que tanto necesita Barcelona y a esos trabajadores que vienen a Barcelona durante meses para disfrutar, gastar, es muy importante, ¿eh? Porque los impuestos nos sirven para financiar pues todas las actividades necesarias para el público. Uh-huh. Y esa industria genera también impuestos, genera puestos de trabajo, que genera riqueza. Bueno, es una manera de dinamizar Barcelona,
sí,
¿verdad?
Claro. Antes, cuando te preguntaba sobre la incidencia que eso tenía en la gente que vive aquí, estamos viendo que efectivamente los precios del alquiler se están disparando en Barcelona. Es una locura lo que está pasando en este momento, ¿no? Y tú me decías que solamente el 1% de los pisos es un piso turístico.
Si hablamos de apartamentos turísticos, en Barcelona hay 9.612 licencias. Uh-huh. desde hace unos 8 años, es decir, no se ha incrementado. Y es más, ese número en algunos casos pues se ha podido reducir en algunas licencias. Si no se concede más licencias turísticas de apartamento de Habitatge d'Ús Turístic y solamente representamos el 1%, hay estudios que demuestran que un 1% no puede incidir en el precio de la vivienda de toda una ciudad.
Lo que es el apartamento turístico no, pero luego tenemos esos otros apartamentos que son temporales, es decir, que puedes alquilar a partir de un mes, por ejemplo, que ya no son apartamentos turísticos.
No, esos son, no necesitas licencia de apartamento turístico y son alquileres de 31 a noche, tanto para el alquiler de habitaciones como para el alquiler de un apartamento,
Ahí estaríamos más en la línea de lo que tú comentabas, ¿no? Ese uso temporal de un apartamento.
Ese uso temporal, sí, correcto, sí, sí, Tony.
Bueno, ¿y cómo están las negociaciones de todo eso? ¿Las instituciones están implicando? ¿Hay interés?
Bueno, yo mi intención es repetir el evento el año que viene, intentar que venga alguien de la administración, del Ayuntamiento de Barcelona, debatir con ellos, reflexionar con ellos. Ya existen proyectos en Barcelona donde ha habido colaboración público-privada. Es muy importante que haya esa colaboración y ese entendimiento, que todas las partes se sientan a cómodas y a gusto. Y en el evento que realizaremos el año que viene, ya hemos invitado a la administración. La noticia de esta semana ha sido que la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, ha explicado muy bien en una comisión que hubo esta semana que de las 9.000 licencias que hay en Barcelona de Habitatge d'Ús Turístic, se pueden vender los apartamentos y transferir la licencia. Y es una aclaración que nos da pues seguridad jurídica a los tenedores de esas licencias de apartamentos turísticos.
Pues vamos a ver cuál es la evolución de todo eso. Es evidente que todo está cambiando, es evidente que cambian los modelos de todo. Hace un instante estábamos hablando con una investigadora que nos estaba poniendo delante un universo absolutamente apasionante, que es el de la tecnología aplicada a la medicina en este caso, ¿no? Vemos como efectivamente también el modelo de uso de la vivienda está en constante evolución, como la sociedad en sí, ¿no? Por tanto, siempre nos gusta estar atentos a cualquier novedad que pueda llegarnos al respecto. Eduard Navarrete, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Tony.
¿Crees en los ovnis o no?
Creo en los ovnis, pues yo creo que por porcentaje hay alguna...
Algo tiene que haber, ¿no?
Alguna opción tiene que haber.
Algo tiene que haber. Mira, está con nosotros Xavier Luri. Senyor Luri, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavier Luri és el director de l'Institut de Ciències del Cosmos. M'he quedat molt sorprès, senyor Luri, ara fa una estona, quan miràvem les notícies, i estic veient un portal com el 324, no estem parlant de cap tonteria, que els Estats Units sembla que cada vegada s'estan prenent de manera més seriosa el tema de la investigació amb els ovnis, no?
Sí, el que passa que si es llegeix l'article és molt literal, perquè ovni vol dir objecte volador no identificat.
Oh, clar.
I l'exèrcit dels Estats Units, òbviament, es preocupa d'objectes voladors no identificats que puguin al seu territori. Yeah. Entrar, com diuen, en el seu origen, que
clar,
pot ser des d'avions enemics a coses que senzillament no saben identificar.
Però vostè sap, senyor Luri, que en el mateix moment el que el Pentàgon admet que està estudiant ovnis, ja és conscient que efectivament es despertarà una mica tot aquest discurs, no?
Sí, sempre s'ha despertat. De fet, a llocs com l'Àrea 51 i coses d'aquestes, fins i tot són destinacions turístiques de fans del que s'anomena fenomen ovni, però entenent ovni com nau lligada a una suposada visita extraterrestre. Però la notícia del Pentàgon és molt més escueta i molt més escèptica que no això.
No, home, el que diu la notícia és que cada vegada hi ha més avistaments, és a dir, que s'ha passat de 144 fenòmens en 17 anys a 256 només en un any.
Clar, també tenim molts més objectes voladors, com drons, globus, fins i tot, segons com, satèl·lits. Clar, tot ha augmentat molt, i llavors també jo trobo també és normal que n'hi hagi més.
Molt bé. No sé si de tota manera la publicació d'aquest tipus d'informacions ha fet que vostè se li dispari al seu telèfon.
Home, sempre hi ha més comentaris, no només al telèfon, sinó doncs, a l'hora de prendre un cafè amb els amics o a les sobretaules de la família. És un tema que entreté realment.
Què fan vostès a l'Institut de Ciències del Cosmos?
Bueno, nosaltres estudiem, com el nostre nom diu, el cosmos. Fem astronomia, física de partícules i física nuclear, tot intentant entendre com va néixer, com evoluciona i com evolucionarà el futur al nostre univers.
Un dia hem de parlar més calma tot plegat, que és molt interessant. Senyor Luri, li agraeixo moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres. Deixi'm dir-li que quan hem vist aquest titular necessitàvem saber una mica més. Ha estat molt amable, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Home, senyor Navarrete, si continuen... no sé, venim més ovnis. Potser l'ús de la vivenda encara necessitarà més.
Sí,
no?
Sí, sí.
Bueno, gràcies, senyor Navarrete, de veritat, molt amable.
Gràcies.
Moltes gràcies. Fem una petita pausa, estem a 4 minuts de 3 quarts de 6 i ja enfilarem la recta final d'aquesta edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Saben que és dijous i que, per tant, ens toca parlar de dormir, i dormir bé, amb el nostre Oriol de capçalera. Tornem de seguida, fins ara mateix.
Ràdio Estel.